sabemos que está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Desde el norte de la ciudad de Cuernavaca le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando a través de nuestras tres emisoras. Cuernavaca 102.9 FM, la radio que nos une. En Radio Chinelo, en Yautepec, lo hacemos a través del 90.9 de FM y Cañaveral, en la zona sur. Saludos a Jojutla en el 100.5. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe por este recorrido del quehacer artístico y cultural en nuestro estado de Morelos. Nuestros teléfonos en cabina para que esté en constante comunicación: 777-243-6201 y 777-243-6202. O también, si lo prefiere, puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 350-8921. Estamos en toda la multiplataforma. En Facebook nos encuentra como @universal102.9 y también en Instagram, en X, en YouTube, en TikTok, en todas. También nuestro sitio web para que usted pueda revisar todo el contenido que se hace en RTV Morelos, ya sea en radio, en televisión, y también todo el equipo de noticias: www.universal102.9mx. ¿Y qué le parece si vamos a conocer los avances del día? Hoy es el Día Nacional del Maíz, herencia y sustento de México. Estaremos hablando de esta importante efeméride, pero sobre todo también de un próximo evento. Semana de las Artes en el Centro de Desarrollo Comunitario. No es cierto, es Centro de las Artes en el CEMA, en el Centro Morelense de las Artes. De estos también estaremos abordando porque ya inicia esta semana de actividades. Presentación del libro Platón y la melancolía. Estaremos hablando con su autora, Saraí Sánchez. Y por supuesto, tenemos diversas propuestas musicales. Presento a todo el equipo detrás de los cristales: Felipe Campos en la consola, también lo acompaña Rosario Gasca en la producción y Diana Paola García en las redes sociales. Ellos muy atentos con todas las necesidades de producción. Y del otro lado del cristal, el buen Quique Avilés también ahí dando observaciones y demás, también siempre presente con una sonrisa. Así que pues todo el equipo ya estamos listos para llevarles a cabo toda la información cultural y científica. ¿Y qué le parece si vamos a conocer los hechos históricos? ¿Qué fue lo que pasó un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo? Un día como hoy, pero del año de 1864, nace el escritor español Miguel de Unamuno, autor de obras como Niebla, Del sentimiento trágico de la vida, Abel Sánchez, La agonía del cristalismo, del cristianismo, La paz en la guerra y Medea, entre otras. Muere el 31 de diciembre de 1936 en Salamanca. En el año de 1530 muere el pintor italiano renacentista Andrea del Sarto, excelente retratista, hábil colorista y experto en el uso de luces y sombra. Destaca por la sucesión de frescos sobre la vida de San Juan Bautista en el claustro de Salzo, en Florencia. Nace el 16 de julio de 1486. En el año de 1900, el presidente Porfirio Díaz inaugura el Palacio Negro de Lecumberri en la Ciudad de México, cárcel considerada oscura por el dolor y pena que representaba para los presos. Deja de fungir como tal el 27 de agosto de 1976. En el año de 1901 nace el físico italiano Enrico Fermi, ganador del Premio Nobel de la especialidad en 1938, reconocido por realizar la primera reacción nuclear controlada en 1942. Murió el 28 de noviembre de 1954. En el año de 1907 nace el dramaturgo, narrador y poeta mexicano Miguel Álvarez Acosta. Su vasta obra lo hizo merecedor de varios premios, como el de la Ciudad de México y el Internacional de Buenos Aires. Murió el 24 de marzo de 1996. En el año de 1912 nace el guionista, documentalista y director de cine italiano Michelango Antonioni. Sus películas giran en torno a las clases sociales, al simbolismo visual, el aburrimiento o el erotismo sin amor. Muere en Roma el 30 de julio de 2007. En el año de 1913 muere el ingeniero e inventor alemán Rudolf Diesel, creador de un motor más eficiente que la máquina de vapor a base del energético que lleva su apellido, el famoso Diesel. Nace el 18 de marzo de 1858 en París. En el año de 1921, en México, se publica el decreto presidencial de Álvaro Obregón, que elabora la Secretaría de Educación Pública y fue impulsada por los intelectuales Pedro de Alba, Antonio Caso, Jaime Torres Bodet y José Vasconcelos. En el año de 1934 inauguran en la Ciudad de México el Palacio de Bellas Artes. La ceremonia es encabezada por el entonces presidente Abelardo Rodríguez. La construcción del recinto tardó 30 años. Y por último, en el año de 1988 muere el artista estadounidense Charles Samuel Adams, famoso por sus caricaturas de humor negro que representaban el mórbido comportamiento de un grupo de profanadores de tumbas que parodiaban las actividades de una familia normal. Estos personajes más tarde se convirtieron en los Locos Adams. Nace el 7 de enero de 1912. Y una de las efemérides que ya se me estaba pasando y que es muy importante, hoy en el año de 1547 nace el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Fallece el 22 de abril de 1616 en Madrid. Y ahora sí es momento de escuchar nuestra primera propuesta musical, Theo Gershenman, quien nace un día como hoy, pero de 1948, él es clarinetista y compositor de jazz alemán.
una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La solidaridad es universal.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Resultado del trabajo coordinado de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Pública, en Morelos logramos una reducción del 20.59% en robo de vehículos con violencia, de enero a agosto de 2025, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Tu denuncia anónima al 089 y 911 es clave.
Morelos, la tierra que nos une.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Yoshi Rivero te invita a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Escúchalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Una producción de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 16 de la mañana ya, muchísimas gracias para todos los que se están conectando, saludos a Linda Ochoa que siempre nos acompaña con su sintonía, y ya estamos en nuestra primera entrevista, como lo anunciamos en los avances, vamos a hablar con Saraí Santos sobre una presentación de un libro, Platón y la melancolía. Vamos a hacer la presentación de Vidal. Ella es licenciada en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido editora y docente de filosofía para principiantes desde el 2018 hasta el 22, año en que empezó a capacitarse como permacultura, especializándose en el compostaje a partir de baños secos y en el tratamiento de agua por medio de biojardineras. También ha incursionado en el mundo del fanzine, publicando así 3 ediciones sobre plantas medicinales que crecen en la calle y un fanzine sobre la vida y la obra de la compositora María Greber. Así que, bienvenida, ¿cómo estás, Sari? Bienvenida.
Hola, hasta tu casa. Ay, muchísimas gracias. No, pues estoy muy bien y muy contenta de estar aquí, también muy agradecida por el espacio.
¿Desde dónde nos visitas? ¿Eres de aquí, de Cuernavaca, de México? ¿De dónde eres?
Yo soy del Estado de México, de la zona como Ecatepec, Tultepec, toda esa zona. Pero ya tengo, van a ser este año 4 años que vivo aquí en Cuernavaca.
Ah, ok, maravilloso. ¿Y cómo te has sentido?
Pues muy bien, la verdad que es un lugar que me ha dado mucha oportunidad de desarrollar a lo que ahora me estoy dedicando, que es justamente la permacultura. Entonces, pues ha sido muy gratificante.
Maravilloso. Pues vamos a hablar de Platón y la melancolía. Esta tesis que se hizo libro y que tiene varias indicaciones, varias vertientes de las que vamos a ir hablando. Así que, pues platícanos un poquito de qué va.
Pues este libro habla básicamente sobre la pasión por la filosofía, porque muchas veces entendemos la filosofía como algo muy rígido y muy aburrido, cuando el propio Platón está hablando de que la filosofía tiene que ver primero con las conversaciones entre amigos. Y tiene que ver también con que esas conversaciones se pueden dar incluso en un contexto de cruda, porque los personajes en realidad desarrollan el diálogo en el banquete después de haber tomado un día anterior muchísimo, y hasta se ponen de acuerdo para no volver a tomar, pues porque se sienten, pues sí, crudos. Entonces la investigación va sobre eso, de ver la filosofía desde otra perspectiva, que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con la amistad, que tiene que ver con el festejo, con lo festivo.
¿Cuál es esa relación? ¿Por qué ver pues a Platón, pero desde esa mirada de la melancolía?
Porque en la melancolía, en la antigüedad, o sea, como se entiende en la antigüedad, fue donde yo encontré esa relación con la pasión. O sea, el melancólico es un apasionado, no es solo como lo entendemos hoy, como de depresión. Entonces, justo también la investigación lo que está haciendo es hablar de que la melancolía tiene que ver con estos estados muy arrebatados y creativos. no solamente con estar así como, pues sí, lo que hoy entenderíamos por deprimido, ¿no? Uh-huh. Esa fue la idea de relacionarlo con la melancolía.
Y es que estamos hablando de este origen de la depresión desde tiempos muy remotos de la historia. Uh-huh. ¿Desde qué tiempos?
Pues los registros más antiguos, al menos como dentro de la filosofía occidental, pues son Hipócrates, que en realidad no es un filósofo, sino un médico antiguo. Y eso estamos hablando siglo VI antes de Cristo, siglo V antes de Cristo.
Desde ahí, ¿no? Empezar a buscar, ¿no? Ese origen, esa raíz, ¿no? Que muchas veces decimos, a lo mejor es un tema de la actualidad, pero no, estamos remontándolos a tiempo atrás.
Sí, y olvidé mencionar Homero, todavía más antiguo, ¿no?
Más antiguo. ¿Cuál es lo que propones a través de esta tesis? Que bueno, ahora ya es, ahora es este libro, ¿no? Que estamos hablando pues de melancolía, de depresión, estábamos hablando también de una teoría de humores, ¿no? Platícanos, ¿de qué se trata?
Bueno, la teoría humoral es la manera en la que la medicina antigua y el pensamiento antiguo entendía la composición del cuerpo. O sea, había cuatro humores, todos asociados a una estación del año, todos asociados a un determinado temperamento. De hecho, de ahí viene la palabra melancolía, que literalmente significa melaina kolé, bilis negra, en griego. De ahí viene el término. Lo cual es muy curioso, porque qué chistoso que hasta el día de hoy sigamos entendiendo en términos generales melancolía, cuando literalmente viene de un pensamiento tan antiguo que tiene que ver con esa concepción de los humores que habitan en el cuerpo, que nos dan ciertas cualidades y que se asocian a ciertas condiciones del medio ambiente, del clima. Eso con relación a la teoría humoral. Y no sé cómo relacionarlo con...
Pues me imagino que esto es un compuesto, ¿no? Viene todo esto, estamos hablando de Platón y la melancolía, estamos hablando de por qué ver a un filósofo o abordarlo desde el tema de la melancolía, ¿no? Estamos como muy, hablamos a lo mejor de un filósofo, pero hablamos de Grecia, hablamos como de otras cuestiones, pero no lo relacionamos a lo mejor con la melancolía, que también tiene que ver como un poco como de debilidad, ¿no? Estamos acostumbrados a que, ¿cómo vas a ver a un filósofo? No desde desde esa mirada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más propone ahí esta tesis, este libro?
Bueno, justo retomando con los humores, pues la idea es que ver a la melancolía como este humor, esta bilis negra que produce, como decía hace un momento, creatividad. No solamente parálisis o una depresión del sujeto, sino que también está muy relacionado con su capacidad creativa. Por eso es muy interesante también cómo empieza el problema 30, que se le atribuye a Aristóteles, que dice, se dice que los grandes hombres de la filosofía, las artes y la política eran melancólicos. O sea, que Aristóteles esté diciendo eso, y además cita, pone como ejemplos a Platón y a Sócrates. Entonces, ahí es cuando uno dice, ¿qué es esto? ¿De dónde viene esto, no? Es la idea, o sea, abordar la melancolía desde esa perspectiva creativa.
Se presentaron en la FIL del Zócalo de Tlalpan. ¿Cómo les fue?
Sí, muy bonito, estuvo muy bonito. Había gente ahí que... o sea, estuvo muy chistoso porque no había nadie cuando llegué, pero ya empecé a hablar y muy bonito, la gente se empezó a acercar. Una muy buena interacción. La gente compró el libro, o sea, muy bonito, la verdad.
¿Cuál es esa retroalimentación con tus lectores? ¿Qué te han dicho quienes ya han leído este libro?
Que se sienten muy identificados con el tema de dejar de ver lo que hoy entendemos como depresión solo como una parálisis. Y de poder ver la filosofía como algo más allá de lo estrictamente racional, sino de veras entender que la filosofía es eso, pasión por el conocimiento, pero esa pasión por el conocimiento también es una pasión por la vida. Porque no existe el desarrollo del conocimiento si primero no nos sentimos apasionados por las cosas que nos sorprenden. Entonces eso conecta mucho con le resuena mucho a muchas personas, ¿no? Y fue lo que personalmente motivó la investigación.
¿Qué pasa cuando no tienes bien definida tu vocación o tu pasión? ¿Hay que buscarla? ¿Hay que encontrarla en alguna forma? ¿Dónde le damos por ese momento?
Ay, pues es que para mí justo eso fue muy difícil, porque cuando yo estudié filosofía, yo tuve mucha dificultad en terminar la carrera, porque justo lo que no me gusta es sentarme a leer y escribir. Uh-huh. Entonces es absurdo porque dice uno, ¿cómo? O sea, no te gusta eso, pero eso estudiaste.
Así es.
Y yo tuve que vivir un proceso, un camino donde tuve que darme cuenta de que eso es lo que no me gustaba, de que a mí lo que me gustaba es trabajar con el cuerpo, justo todo lo opuesto. Uh-huh. Entonces yo, por ejemplo, yo sería feliz siendo albañil de adobes. Y soy feliz haciendo eso, ¿no? Soy feliz oxigenando la composta, la poposta, vaciando la popó ahí. O sea, yo soy muy feliz haciendo cosas del cuerpo y de compostaje y eso. Entonces, ha sido un descubrimiento. ¿Cómo encontrar lo que te apasiona? Cada quien tiene su propio camino y su propio proceso. Porque para saber qué te apasiona, a veces tienes que también ir descubriendo partes de ti que no te imaginabas. Por ejemplo, yo no me imaginaba nunca aprendiendo a aspirar una alberca o aprendiendo a usar un rotomartillo. Uh-huh. Pero lo tuve que hacer por necesidad y cuando aprendí, yo, oh, wow, esto no me da flojera. Uh-huh. Entonces, cada persona lleva su propio proceso para descubrir cuál es su pasión, qué es lo que mueve a su alma, a sus sentimientos. Cada persona tendrá su propio proceso.
¿Este es tu primer libro?
Sí.
¿Cómo te sientes y bajo qué editorial sale? ¿Bajo qué sello editorial?
Es uh-huh. La editorial se llama Viceversa, uh-huh. de Valentina, que le agradezco muchísimo. Gracias a ella, pues todo esto ha sido posible. Y, ay, es que estoy nerviosa. ¿Cuál era la otra pregunta?
Que bueno, esa es tu primera novela. Sí. ¿Cómo te sientes y hacia dónde vas a llevarlo, no? Es decir, bueno, ahorita me imagino que viene la parte de la difusión, sí. pero ¿qué es lo que más sigues como escritora ahora en este papel de seguir pues haciendo más éxitos?
Ay, muchas gracias. Pues realmente ahora estoy muy desconectada de la escritura. Uh-huh. Yo a esto lo veo, siempre lo voy a ver como la posibilidad de que hasta lo que pensamos que es más difícil, sí lo podemos hacer. Uh-huh. O sea, contra todo pronóstico. Yo llego a un punto en el que dije, nunca voy a terminar la tesis. O sea, me es tan difícil que no la voy a terminar y aquí está. Entonces hoy para mí esto es un símbolo de que de veras como haciendo mucho esfuerzo, aunque nos cueste mucho trabajo, hay cosas que vamos a poder terminar y que además nos van a dar muchísimos frutos.
Te vas a presentar, se va a presentar este libro en la Biblioteca del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano este próximo 2 de octubre. Platícanos y haznos la invitación para toda la audiencia que te está escuchando y viendo.
Sí, pues muy bienvenidos, bienvenidas a que vayan al Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Vamos a tener una conversación sobre el libro, no es nada formal, no es nada así de estar leyendo cosas aburridas, que en eso yo estoy muy en contra. Entonces va a ser más una plática que conversemos sobre por qué la filosofía tiene sobre todo que ver con la pasión. Eso es a lo que yo los invito, a que escuchen una perspectiva donde la filosofía tiene que ver con los sentimientos, con el arrebato, incluso con la parte religiosa también de la antigüedad. Entonces es eso, invitarlos a que conversemos sobre la filosofía y su relación hasta con el alcohol, porque ajá. sí lo hay.
Así es, están conectados. ¿Y quiénes te van a acompañar en esta presentación? Para que también lo dices, ¿a partir de a qué hora? ¿Y quiénes pueden asistir a esta presentación?
Pueden ir todas las personas que quieran, es un evento gratuito. Uh-huh. Y como presentadoras van a estar Valentina Tolentino. Uh-huh. Ay, y no me acuerdo la otra persona, ay, perdón, no, ahorita les digo, bueno, pero va a estar Valentina.
Exacto, va a ser este próximo jueves 2 de octubre a las 5 de la tarde, sí. Así hay que llegar unos 10, 15 minutitos con anticipación en la biblioteca, es una maravilla de biblioteca que se encuentra ahí en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, así que es un maravilloso recinto y una muy buena oportunidad para presentar este libro, Platón Melancolía. Quienes no puedan asistir, pero que estén interesados en adquirir el libro, ¿dónde lo pueden hacer?
Lo pueden comprar, yo creo que todavía está disponible en internet. Uh-huh. Y me pueden hablar a mí directamente. Yo tengo un proyecto que es mi proyecto actual de permacultura, se llama Rizoma Casa Laboratorio. Uh-huh. Así me pueden encontrar en Facebook y en Instagram y ahí me contactan y con mucho gusto yo todavía tengo ejemplares y va a estar también a la venta en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo.
Bueno, pues no hay pretexto. Primero que vayan ese día a la presentación, que conversen, que sean parte de esta presentación maravillosa, que se acerquen si tienen alguna duda, alguna situación que quieran preguntarle, va a estar ahí la autora para que, bueno, les resuelva ahí sus dudas y si no, pues hay que se haga una maravillosa conversación. Y pues, Saraí, no sé si nos pudieras leer un poquito nada más, una probadita para que la audiencia pues se vaya empapando de lo que van a poder presenciar ese día.
Sí. esta parte me gusta mucho, que es la que le tomo foto siempre, que es... ser filósofo es ser un amante de la sabiduría, y ser un amante implica necesariamente estar desesperado, vivir una utopía que no sabemos explicar, o sea, un sin lugar que no sabemos explicar. Implica sentirse atravesado por una pasión trágica. El filósofo es un erótico del conocimiento, no es solo su amigo, es un amante que experimenta toda la pasión y la locura sobre las que se habla en Banquete y Fedro. ¿Cómo es que hemos podido vivir en un mundo donde la filosofía se nos ha mostrado sin la conmoción que muchas veces implica la experiencia de conocer?
Me hiciste recordar a Nietzsche con esta frase de en el amor y en la locura siempre hay algo de razón. No es así porque no es tan textual, pero algo por ahí. Me hiciste recordar mucho a Nietzsche. Pues sí. Muchísimas gracias, mucho éxito. Y pues por allá nos vemos el jueves 2 de octubre a las 17 horas en la Biblioteca del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, ahí en la primer cuadro, ahí por donde está el Adolfo López Mateos, para quienes somos de aquí de Cuernavaca. Lo tenemos muy bien ubicado. Saraí Sánchez nos invita a la presentación del libro Platón y la Melancolía. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a una pausa, es breve, y regresamos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
RTV Noticias, a la hora.
La Guardia Nacional decomisó 12 kilos de cocaína en Piedras Negras, Coahuila, con destino a Estados Unidos, durante la Operación Frontera Segura, desplegada desde hace 8 meses en la zona norte. Colectivas feministas demandaron la reforma de los 33 códigos penales de México para derogar el delito de aborto voluntario de forma total, así como garantizar el acceso efectivo a este derecho en los 24 estados donde es legal. La Fiscalía de Durango confirmó la detención de Paloma Yasmín N. y Víctor Manuel N., mamá y padrastro de la joven de 14 años de edad, Paloma Nicole, fallecida por complicaciones derivadas de una cirugía estética. La Secretaría del Bienestar informó que entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre se dispersarán 2 millones de tarjetas a mujeres entre 60 y 64 años de edad que ya se registraron en este programa social. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, derivadas de una circulación ciclónica en superficie sobre el Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
En el primer año de gobierno, regresamos Pemex y CFE al pueblo. Los cambios legales dan un nuevo impulso a la producción de energías limpias con soberanía. Terminamos 7 plantas de generación eléctrica y vamos por más de 30. Pemex produce diésel y gasolinas en sus 8 refinerías y vamos a recuperar la petroquímica. México cuenta con energía suficiente para atender el desarrollo y las necesidades de la gente. Así la transformación avanza. Gobierno de México.
Las mañanas de los sábados, los niños de Morelos escuchan ¿Qué onda, Pepe? Universal 102.9 presenta una selección de lo mejor de su fonoteca. ¿Qué onda, Pepe? Con Pepe Frank. Todos los sábados, a las 8 de la mañana, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. ¿Qué onda, Pepe? Un programa de RTV Morelos.
Hola. ojo, mucho ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 33 de la mañana, muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Y recuerden que elegimos que hoy tenemos una efeméride muy importante, 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz, herencia y sustento de México. Así que hoy se conmemora el Día Nacional del Maíz, una fecha que reconoce el cultivo más emblemático del país y que desde tiempos prehispánicos ha sido símbolo de identidad, alimento básico y sustento de millones de familias campesinas. La conmemoración surgió en 2009 a partir del movimiento social Sin Maíz No Hay País, como un llamado a valorar y proteger la diversidad de maíces nativos y la riqueza natural y cultural que representa. Este decreto, oficialmente como Día Nacional del Maíz en 2019, coincide con la tradición agrícola de cosechar los primeros elotes maravillosos, riquísimos, mis favoritos, así como la festividad de San Miguel Arcángel, protector de la milpa. Así que vamos a hablar pues de la importancia de lo que es el maíz en México, aquí en Morelos, y muchísimas cosas más. Para ello, pues bueno, ya tenemos un invitado muy muy especial que nos va a hablar acerca de este tema y pues todo lo que tiene que ver con el maíz. Así que pues en unos momentitos vamos a conversar. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenidos.
Muy buenos días, aquí a la orden.
Maravilloso, pues vamos a hablar, perdón, Eduardo Cepeda, porque Delgado Cepeda, porque nos va a hablar no solamente del maíz, sino también de este movimiento campesino Plan de Ayala siglo XXI. Así que una fecha muy maravillosa para conmemorar el día de hoy. Pero quiero que hablemos antes de la asociación, antes de este movimiento campesino, hablar pues de la importancia del maíz, no solo en México, sino también aquí en Morelos. Así que bienvenido.
Muchas gracias. Pues sí, el maíz es la base de la alimentación, no solo de México, diríamos que de América, de Mesoamérica principalmente. Me sorprendió asistir alguna vez a Perú y ver que allá también consideran que son zonas originarias del maíz, o sea que hace miles de años, uh-huh, esas antiguas culturas como la Inca y la Nacional, que pudiéramos decir que los aztecas, los mexicas y todas esas tribus nahuatlacas, pues fueron los creadores o herederos o no sé de dónde, pues se les ocurrió que se podía obtener un producto. Los ancestros del maíz, pues apenas los ancestros, los vestigios biológicos del maíz, pues hay eslabones, como en el caso del ser humano, que hay un eslabón perdido por ahí. En la evolución, en el maíz igual, ¿no? No hay así unos exponentes directos de lo que es, o lo que pudo haber sido el ancestro del maíz, sino que ha sido una selección que han hecho las culturas, porque encontramos maíces de colores, de combinaciones, de tamaños, de formas, que a mí también me sorprendió ver en Perú la cantidad de variedades que tienen, pero indudablemente que en México hay más. Entonces sí podemos considerar, incluso hay quien dice aquí en Agropecuarias que es el Valle de Tehuacán en Puebla el lugar donde se obtuvo por fin ya el maíz preciado para nosotros, pero pues también hay en otras partes de Michoacán, en algunos otros lugares donde ellos dicen que allí nació el maíz, pues que pertenece a esta región, pertenece a América y ya se le prácticamente el mundo, es uno de los tres granos básicos de la alimentación del mundo, entonces una aportación de México, de Latinoamérica al mundo en la alimentación del mundo.
¿Y en Morelos cómo estamos?
En Morelos, pues no puede quedarse atrás. Tenemos varias expresiones en las diferentes zonas del estado que tiene un gradiente altitudinal alto, ¿no? Los que son los altos de Jalisco, zonas frías, ahí hay maíz a 3.000 metros, a 2.000 metros. Y en las zonas bajas, 800 o a 1.000, igual, o sea, el maíz es muy versátil en su adaptación a casi cualquier nivel del mar, y algunas variedades son más resistentes a la sequía, a la falta de sol, a la falta de lluvia, una serie de factores climáticos que han venido afectando, pero que no han podido acabar con esa herencia cultural que es nuestro maicito y es la base de nuestra alimentación. ¿Cuántos productos no elaboramos, ¿no? Sobre todo nuestra tortilla, que es la base, ¿no?, de nuestra alimentación.
¿No? Toda la gastronomía, ¿no?, morelense, que está pues justo con este tema, ¿no?, del maíz. En todas, yo creo que la mayoría involucra el maíz, ¿no?
Sí, indudablemente.
Año con año llevan a cabo diversas actividades conmemorando entonces esta efeméride, pero no solamente se queda en una efeméride, hay una importancia relevante.
Sí, cómo no, diferentes, como somos una agrupación de agrupaciones repartidas en casi todo el estado, pues algunos aportan poesía, algunos aportan música, algunos aportan datos, otros aportan fotografías. Ahora se van a colocar una serie de mamparas donde vamos a colocar las fotografías e información, por ejemplo, la resistencia que se ha tenido en este país y en el mundo, en muchas partes, para los maíces transgénicos o transformados genéticamente, que han venido a modificar una serie de cuestiones que, como el capitalismo es fuerte, pues se adueñan, ¿no?, de un trabajo que le ha costado a nuestra nación y a nuestros pueblos, que son los principales defensores de sus maíces, ¿no?, regionales, de sus variedades. Entonces, vemos con buenos ojos los decretos de impedir la siembra de maíz transgénico, porque eso libera genes extraños que van a contaminar el resto de las variedades de maíz que tenemos, y eso puede dar al traste con nuestra producción, que afortunadamente ha sido suficiente en México de maíz blanco, no así de maíz amarillo, que se destina principalmente para alimentación animal y para usos industriales, pero la base de la tortilla y de la alimentación nacional es el maíz blanco.
Así es. El viernes pasado, todos los viernes, tenemos una colaboración con el Centro INAH Morelos, y justo el suplemento cultural El Tlacuache retrató en esta ocasión el amor por cultivar, ¿no? Y hablábamos de estos testimonios con el antropólogo Miguel Ángel Moraita acerca de este amor por cultivar, ¿no? Todavía hay esas personas que están con ese corazón de poder preservar y también compartir esos saberes a las nuevas generaciones. Veíamos el testimonio de una persona, un señor que hizo ahí en Boulevard Cuauhnáhuac, sembrar, ¿no?, estas milpas, y que bueno, era esta parte de cultivarlo a través del amor.
Sí, obviamente, sí se ha perdido un poquito la costumbre de cultivar el campo, por desgracia no ha sido apoyado lo suficiente para asegurar, por ejemplo, un equilibrio poblacional, que la mitad de la población se ocupara de alimentar su alimentación y la de los habitantes de las grandes ciudades. Ha habido un crecimiento muy grande de las ciudades, pero sabemos que los jóvenes, muchos están preocupados por la producción, han visto a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos, a sus vecinos sembrar, y eso es lo mejor, seguir el ejemplo, porque a veces los consejos sí se siguen, porque son parte de la experiencia, pero no hay como ver, no hay como el ejemplo, y esto es lo que hace que los jóvenes se motiven, y pues si saben que el maíz es la principal alimentación con la que basamos todo lo demás, pues yo creo que no está, vemos con gusto que hay estudiantes de agronomía aquí en Cuernavaca, en otras partes del país y en otras ciudades, en otras universidades, siempre hay una universidad o una facultad de agropecuaria, ¿no? Y eso da gusto, que el maíz es uno de los principales granos básicos, ¿no? Es la principal base de alimentación. Qué bueno que se sigue cultivando todo eso en México, en Morelos y en otras partes del mundo, diríamos.
Así es, seguir preservando. ¿Cómo surge este movimiento campesino Plan de Ayala siglo XXI?
Pues yo me integré a ellos hace 10 años y ya tienen su historia. Y pues viene del general Zapata, que aquí es todo un símbolo en Morelos.
Así es.
El agrarismo nace aquí en Morelos, la defensa de la tierra, la lucha por la tierra. Entonces es parte de la lucha por la conservación de las costumbres, de la cultura y de la producción popular de alimentos. Entonces, pues ahí se hizo todo un manifiesto de del siglo XXI, por eso se llama Movimiento Campesino Plan de Ayala. El Plan de Ayala se firmó en 1917 o antes de la Constitución. Entonces, ahora se le da la sustentabilidad, se le da la sostenibilidad, y la lucha contra los transgénicos y los organismos genéticamente modificados es parte de ese siglo XXI. Ahora hay que producir sustentablemente y asegurar que se produzca por el resto de los años, de las generaciones, que hereden un producto limpio, que no venga contaminado por técnicas exóticas, extrañas, que no sabemos en dónde van a topar, ¿no?
Así es. Van a llevar diversas actividades, me dice que ya están ahorita pues concentrados en hacer estas actividades, van a empezar a partir de las 3 de la tarde, va a haber por ahí pues también no solamente pues estos conversatorios o estas pláticas relacionadas al cultivo del maíz, sino también va a haber una ofrenda de maíz. ¿Cuáles son todas estas actividades para que la audiencia que nos está escuchando pues vaya a ser parte, ¿no?, de este movimiento?
Sí, esperemos que asista la gente y que no se dejen sorprender o espantar por estas nubes que no nos dejan. Uh-huh. Ya tenemos algún tiempo con este temporal que ha sido muy bueno. Uh-huh. Pero sí, sabemos que pues no hay palabra de honor, ¿no? En el temporal y en la cantidad de lluvia ya ha sido suficiente. Pensamos que ya las presas están ya en muy buen nivel, como no lo estuvieron el año pasado, y la producción prácticamente está asegurada. Ojalá ya las aguas ya empiecen a atenuarse y que hoy, por ejemplo, descanse, ¿no?, que nos permitan el desarrollo. Sí. La ofrenda la diseña un artista de nombre Alejandro Aranda, hizo el diseño. Uh-huh. Y ya se está trabajando en la instalación de esa ofrenda con copal, con uh-huh. incensarios, con una serie de cosas que se acostumbran en nuestra cultura, y con flores, frijol, diferentes variedades del mismo maíz, sus diferentes colores. Sabemos que hay unos verdes y unos rojos que son casi únicos de diferentes regiones. Uh-huh. Eso es lo que constituye nuestra ofrenda, productos del campo, porque es lo que nuestros campesinos elaboran y es lo que están instalando en estos momentos los compañeros. Y ya llegaremos a la poesía, a la música, a la información, uh-huh. al intercambio de saberes. Se está invitando a los productores a que expongan productos derivados del maíz, que sabemos uh-huh. son incontables, son infinidad. Hacer aquí una larga lista ahorita aquí nos costaría, sí. no nos todo alcanzaría el programa. para saber y enlistar todos los, desde el pinole, ¿verdad?, hasta dulces, uh-huh. no sé, tantas cosas que ahí le llamamos la famosa vitamina T, ¿no? Así que es la que no debe faltar en nuestros...
Y de las más ricas.
Así es nuestra base. Entonces los esperamos, que la gente se concentre, va a ser cuestión de un rato. Pensamos que la lluvia sí nos va a permitir, el dios Tlaloc uh-huh. nos va a autorizar para que podamos rendirle un culto como se lo merece y... nuestro querido maíz.
Así es, en Plaza de Armas, ya lo sabe usted, a partir de las 3 de la tarde, váyase con anticipación, de todos modos, pues váyase abrigado, ¿verdad?, por cualquier situación, lleve su paraguas, y a partir de las 15 horas, para que sea parte en Plaza de Armas de este Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI, que bueno, están haciendo estas actividades conmemorativas al Día Mundial del Maíz, así que maravilloso, y pues todos somos hijas e hijos del maíz, vamos a acudir a este maravilloso encuentro y pues bueno, seguramente ya están trabajando para el que viene.
Sí, obviamente no cesan las actividades como debe ser en el campo, y pues esperamos que allá sea un día. Incluso se habla de otros eventos, que en la misma Plaza de Armas va a haber a lo largo de la semana. Uh-huh. Ahí estaremos participando, porque un día no es suficiente, ¿no? Así yo es. Creo que al maíz hay que rendirle culto y tributo todo el año, no solamente, ni siquiera uh-huh. en el temporal.
Así es.
Todo el año, para que no falte en nuestras mesas.
Así es, y es que ya empezaron con la famosa elotiza, ¿no? En Tepoztlán, por ahí también nos invitaron los Ramírez Castañeda, que año con año en Xocotla hacen esta maravillosa elotiza, y pues bueno, tenemos en varias partes, ¿no? En varios municipios que también se suman a estas actividades, así que usted vaya por favor por este grano maravilloso como es el maíz, además de diversas actividades que van a ver hoy en la Plaza de Armas. Muchísimas gracias, ¿algo más que quiera agregar?
Pues esperamos allá que la gente se concentre, que descanse un rato, que festeje con maíz, que lleven sus productos, aquel que quiera vender. Si tienen producto para donar, pues la gente siempre, pues vale la pena, ¿no?, otorgarles ahí alguna cuestión. Los compañeros van a llevar elotes, tamales y una serie de cosas que también parte a la venta y parte se van a dedicar, porque esto no es negocio, es un tributo el que estamos rindiendo. Y muchas gracias al sistema de radio y televisión morelense que pues está cumpliendo una labor muy digna. Nosotros lo escuchamos con mucha frecuencia, estamos al tanto de todas las actividades, tanto en radio como en televisión.
Maravilloso, pues como bien lo mencionamos antes de entrar al aire, 20 años de que no regresaba a esta cabina, así que esta siempre es su casa, y por supuesto con esta maravillosa labor y este movimiento campesino, que bueno, quienes se quieran acercar, también es válido, quienes tengan alguna duda o que quieran ser parte de este movimiento, ¿cómo los pueden ubicar?
Pues hoy vamos a estar ahí en la Plaza de Armas. Tenemos gente de Santa Catarina, de Yecapixtla, de Puente de Ixtla, de Temisco y de aquí de Cuernavaca. Somos muy conocidos y ahorita estamos ahí prácticamente para cualquier pregunta, cuestión, sugerencia, propuesta. Hay muchas cosas que se pueden hacer en beneficio del maíz, de nuestra alimentación y de nuestras familias. Y pues nuevamente agradecidos y ojalá podamos seguir sumando gente que defienda el maíz y que consuma lo que nuestra nación produce, ¿no?
Así es, así que vámonos hoy a partir de las 3 de la tarde, que llegar un poquito antes. Yo voy por mis maravillosos esquites, por favor, sus elotes, un tamalito. Bueno, hay tanta variedad que yo la verdad soy fan de los elotes, me considero fan de los elotes. Así que pues vámonos todos a la Plaza de Armas, muchísimas gracias.
A la orden y gracias a todos ustedes.
Vamos a hacer una pausa, es breve y regresamos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La inspiración es Universal 102.9.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Bienestar para todas y todos. Morelos impulsa obras de infraestructura hídrica en todo el estado. Se construyen redes de agua, pozos, tanques elevados, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado. Más de 100,000 morelenses con acceso a agua potable y saneamiento digno. Acciones que fortalecen la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Morelos, la tierra que nos une.
Es hora de despertar con la mejor actitud. Buenos días, Morelos. Despierta contigo con noticias, música, entretenimiento, cultura y mucho más.
Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Escúchanos de manera virtual y simultánea en www.universal1029.mx.
Morelos, despierta. El día ya está aquí. En Buenos Días, Morelos, tu lugar para vivir.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Para reconquistarte, construiré la primavera. Para regalarte flores y perdones mis torpezas. Para que no me olvides, bailaré con las estrellas. Para entrar en tus sueños, liberado de promesas. Y cada paso, cada gesto, mi amor. Para reconquistarte, me haré amigo de un milagro. Para que encienda en tu boca la ternura de mis labios. para que no me olvides, hablaré con la nostalgia, le diré que me acompañe y la invitaré a tu casa, y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que cada gesto lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Y cada paso, cada gesto lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor.
Estamos escuchando a Marco Yunas, cantante español que nace un día como hoy, pero de 1969. Y estamos hablando de esta conmemoración del Día Mundial del Maíz, porque Morelos celebra también el Día Mundial del Maíz con orgullo y raíces profundas. Los cuescomates, también llamados coscomates, son verdaderos guardianes milenarios del maíz, herencia de los pueblos originarios de nuestra región. En náhuatl, cues significa adobe de barro y comitl, olla. Así que estos depósitos eran construidos con barro, piedra y paja, alcanzando hasta 6 metros de altura, y podían conservar los granos de maíz frescos y libres de plagas por hasta 5 años. Más que simples silos, eran símbolos de abundancia, comunidad y previsión. Desde hace más de 1000 años, en lo que hoy es Morelos, Puebla y el Estado de México, los cuescomates han sido clave para resguardar la base de nuestra alimentación, como lo es el maíz. Así que, pues bueno, hoy honramos no solo el maíz, sino también a las sabidurías ancestrales que han permitido su permanencia como sustento y símbolo de identidad cultural. Recuerde que el Mapo también tiene esta venta de cuescomates. Saludos a Emilio Cuescomates, porque pues bueno, ellos también hacen esta parte ahí en el Mapo de la venta de cuescomates. Así que celebremos hoy, Morelos, el Día Mundial del Maíz con orgullo y raíces profundas. Y ya nos vamos, quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano con Tesoros Regionales, y nos queremos ir con nuestra propuesta musical, nuestra cuarta propuesta, que es de Alex Sintex, músico y cantante mexicano, con esta canción de Sexo, Pudor y Lágrimas, esta película que salió en el año de 1997 y 99, ¿verdad? Ajá. Y que fue, bueno, pues hoy lo estamos trayendo al presente porque nace Alex Sintex un día como hoy, pero de 1969. Y si usted quiere conquistarme, no me mande flores, mándeme mejor unos maravillosos elotes. Vámonos.
Diram dirim da, wong diram dirim da, wong diram dirim da, wong diram da, wong diram dirim da, wong diram dirim da, wong diram dirim da, wong diram da. No pienso, me vuelvo tan frío y no estoy. A veces me ausento de mis sentimientos y luego sonrío. Recuerdo y me aferro a vivir, y a veces quisiera matar por tu amor, tan solo por un momento. Yeah!
quieres ver el grande, a pesar de lo débil que soy. Y si toco hasta el fondo, me sacas de nuevo. Por eso me quedo, me aferro y te quiero a morir. Por eso aquí adentro tú estás todo el tiempo viviendo del sufrimiento.
Estás escuchando XHVAC